COPE.
COPE Granada.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes de nuevo, soy Fran Viñuela. Te propongo que estés muy atento a una charla que vamos a tener a continuación. Fíjate, lo que vamos a hacer es recomendar un libro y lo vamos a hacer en primera persona, como está escrito, si te digo lo que hice. Pero claro, hablando con un escritor, periodista, senador del PP, yo sé por dónde vamos a empezar, no sé por dónde va a derivar la charla, también me la tendrá que ir marcando su protagonista. Jaime de los Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Este libro es una auténtica pasada, sobre todo por lo que están contando. Mira, yo tengo una frase ahora mismo aquí delante, dice Isabel Coixet, una saga familiar que es un fascinante recorrido a través de fragmentos de nuestra historia más reciente. La poderosa voz de la narradora es inolvidable. Ahora vamos a hablar de Elvira precisamente, pero ¿cómo nace? ¿Cómo surge la idea de hacer este libro?
Pues hay dos realidades. Una que la editorial les pasa cuando estábamos todos encerrados, se pone en contacto conmigo, porque bueno, yo tengo semanalmente una columna en El Confidencial, la leen y les parece que detrás de esa columna puede esconderse una historia. Y además, cuando acabé la carrera, profundicé mucho en la década de los 40 en España, pero sobre todo en Madrid. Todo esto me lleva a confeccionar esta historia y que además tiene un evidente peso femenino porque, bueno, tú lo has dicho, soy senador, pero además de senador soy el presidente de la Comisión de Mujer en Madrid y es un tema que me preocupa y que en muchos casos la mayoría de los problemas que todavía las mujeres padecen hoy y que en tanto y cuanto son problemas de ellas, también son nuestros, de los hombres, tienen su raíz en aquella España, en aquella dictadura, en aquella educación que las volvió a silenciar.
Elvira es la narradora, es la protagonista, habla en primera persona. Tengo dos, y además muy claras, sobre Elvira. Primero, ¿para ti quién es Elvira? Porque he leído incluso que tenía algo de tu madre, de que tenía mucho de mujeres, pero ¿quién es para ti Elvira?
Elvira efectivamente es mi madre y es un poco todas las madres, ¿no? Que han hecho ese viaje extraordinario desde una dictadura en la que las enseñaron que todo, o al menos casi todo, era pecado y que han llegado a nuestros días sin saber cómo educar a sus hijos, a mí mismo, que nací en democracia, que han tenido que ir improvisándolo todo porque este mundo nada tiene que ver con el que vivieron ni con el que les enseñaron que sería su futuro. Y Elvira es, insisto, también un homenaje a las madres, a las que no fueron madres, pero a las que han trabajado, construido una democracia que es ejemplar y que además todavía hoy siguen peleando, insisto, en muchos casos con restos de aquella sociedad que las marcó y que en parte también nos ha marcado a nosotros, porque a través de la educación y de forma muchas veces inconsciente nos han inoculado mucho de aquella España.
Elvira tiene 80 años. ¿Cuántas Elviras tendremos alrededor que no sabemos que son Elviras de verdad, ¿no? Porque muchas arrastran esos miedos de la época y hay muchas mujeres que además, como Elvira, fuertes, duras, que no sabemos que son Elviras de verdad porque quizá no han podido o no han tenido la ocasión de demostrarlo, ¿no?
Elvira nace en el 39 y toda su infancia, que según los psiquiatras es cuando se construye nuestra identidad, está desarrollándose en un país que, insisto, no tiene libertades, pero además que está asolado por la muerte, por el hambre, por el miedo. Eso va a hacer que ella y tantas Elviras, como bien dices, hoy en día muchas veces se oculten detrás de una capa que puede resultar de dureza, pero que en el fondo esconde una extraordinaria sensibilidad que muchas veces no saben cómo exponer, cómo mostrar, porque tampoco las enseñaron a querer ni muchas veces a ser queridas. Por eso digo, claro que hay mucho de mi madre, de mis tías, de mi abuela. Yo siempre digo que he vivido rodeado de mujeres, he tenido esa gran suerte, tengo hermanas, amigas, jefas. Y bueno, todavía quedan pequeñas conquistas por hacer, pero sobre todo mucho, muchísimo por agradecerle a todas ellas.
Se habla de los miedos y se habla sobre todo de cómo intentar sin dejar atrás o sin olvidar los miedos, cómo intentar sobreponerse, ¿no? A todo lo que precisamente a Elvira y al resto de protagonistas, pero sobre todo a Elvira, tenían ese miedo, porque al final el miedo existe y el miedo se plasma perfectamente en este libro, y a partir de ahí de cómo conseguir, sin olvidarlo, sobreponerse, ¿no?
La historia está escrita en primera persona precisamente por eso, porque lo que más he escuchado siempre sobre lo que he leído, porque es verdad que me ha interesado mucho esa época, como decía, soy historiador, sí. Pero el miedo atraviesa toda esa historia. Y escribirlo en primera persona era para hacerlo desde las tripas y porque también yo quería buscar en mí cuáles han sido esos momentos de miedo que he sentido para de alguna manera hacer lo más verosímil posible al personaje. El miedo atenaza, el miedo asfixia, el miedo es realmente lo que nos roba la libertad. Y Elvira, insisto, vive sumergida en ese permanente temor. Cuando eres pequeña y te dicen que el infierno es la más posible de las verdades, cuando eres pequeña y te dicen que prácticamente todo es pecado, o incluso te aconsejan que no montes en bicicleta porque eso puede ir en contra de tu virtud, ¡wow! Te convierten en una persona temerosa porque no hay prácticamente otra opción. Por eso para mí son heroínas, porque se han sabido zafar de todo eso y sobre todo darnos a nosotros, sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, oportunidades dentro de la más absoluta de las libertades, porque el miedo, insisto, que todos lo hemos sentido alguna vez, es el peor de los compañeros.
Me llama la atención los tiempos de la novela, y hablo de los tiempos a la hora de escribirla, casi como si fuera poesía contada en primera persona, frases encadenadas, frases cortas. Al final eso es una manera de pensar y de plasmar, ¿no? Porque este libro he leído que te ha costado mucho escribirlo, no tanto de expresar sentimiento o de expresar en el papel, sino de tiempo, y al final son pensamientos que están preciosamente editados, con una portada preciosa, pero que al final esas frases son pensamientos que están uno detrás de otro, y darle sentido es complicado, ¿no?
Bueno, han sido casi 20 meses de escritura. Es verdad que había un trabajo ya previo hecho de investigación, de catalogación, de mucha visita al Archivo Regional de Madrid a ver fotos de Santos Lluvero, por ejemplo. Y lo de las frases cortas es porque al menos yo pienso en frases cortas. Cuando por la mañana me despierto y empiezo a darle vueltas a no sé qué tema, suele ser en frases cortas, contundentes, y porque además quería que casi como la lluvia, todo ese monólogo interior de la protagonista se convirtiera en una permanente cadencia, en un permanente martilleo, que es lo que, en definitiva, ella, Elvira, recibe. Y luego el tiempo de la novela va y viene, ¿no? En el fondo es un homenaje, y así arranca, a Miguel Delibes, a sus 5 horas con Mario, aunque Elvira no tiene nada que ver con Menchu. Pero claro, en ese viaje interior hay, como creo que nos pasa a todos, permanentemente flashbacks, ¿no? Y lo mismo va a su presente que al pasado más lejano, que al pasado inmediato, o que a recuerdos que no son suyos, que son robados, que le pertenecen a su abuelo, que ha escuchado en casa y que de repente también penetran en la historia. Es el desorden ordenado, creo que a todos nos guía, ¿no? Que cuando pensamos en nuestras vidas, lo hacemos de esa forma muchas veces desordenada, pero que quizás sí sea más poética.
Hay algo que llama la atención, y es la capacidad que, por desgracia, Elvira tiene para decir adiós, porque tiene que decir muchas veces adiós, ¿no?, durante la novela.
Bueno, la muerte nos acompaña, la muerte es una certeza, y sin embargo, y esto lo dice Nicanor Parra, parece que estamos en el mundo contemporáneo permanentemente dándole la espalda. Dirá que Nicanor Parra, que los tanatorios son vicios del mundo moderno. En aquella España, la esperanza de vida en la década de los 40 baja por debajo de los 35 años. El tifus asola Madrid y, evidentemente, la muerte embrida a las personas. Y ella, que ha llegado a una edad avanzada, pues sí, tendrá que despedir a mucha gente, y lo hará como también en aquella época se enseñaba a hacerlo, con cierta dignidad, con algo de distancia, pero con toda una forma de enfrentarse a la muerte que es quizá más descarnada. El velar a los familiares en las propias casas, el amortajarlos ellas mismas, casi siempre ellas. Bueno, hay una relación con la muerte que es mucho más directa y que además tiene mucho que ver con la idiosincrasia española. Está al final la literatura española atravesada por historias de muerte. El barroco español es el barroco de la muerte, de la exaltación, del teatro de la muerte.
Es increíble cómo se describe a una ciudad que en la que le tenemos mucho cariño, nos transporta a esa época, pero sin olvidar la actual, que es Madrid, ¿no? Todo ocurre en Madrid y al final le dedicas también mucho tiempo a describir una Madrid que, claro, que viene de esos años o de la época de los 40, una Madrid complicada, pero la describes con mucho, mucho cariño, ¿no?
Bueno, yo soy un madrileño por todas partes, de padres y abuelos madrileños, y el Madrid que vibra en la novela es el Madrid bajito, el Madrid que todavía no ha sido rodeado por las grandes torres, es el Madrid que huele a castañas, que huele a humedad, es el Madrid que todavía eso se mantiene cada Navidad, se llena de musgo en la Plaza Mayor, es el Madrid de los palios de toldos en la calle Fuencarral que te llevan hasta la Puerta del Sol y de las iglesias permanentemente oloyendo a incienso, la iglesia de San Antón con ese maravilloso cuadro de Goya de la última comunión de San José de Calasanz, ese puente de Segovia en el que Elvira, mirando la escultura de Santa María de la Cabeza, cree encontrar a su madre, y el cementerio de San Isidro, que todavía hoy es un museo de escultura y que tiene de alguna manera la belleza romántica de esos espacios que son de muerte, pero que sin embargo no quieren escapar de eso, de la belleza que al menos tiene que acompañar a los que nos quedamos de este lado. Es el Madrid que tanto no ha cambiado, porque Madrid sigue siendo hoy ese pueblo, ¿no?, que decía Hemingway, aunque la vida capitalina nos haya llevado a otro sitio. Y luego otro Madrid que a mí me gusta mucho en la novela es el Madrid de las marquesinas de cine, esa Gran Vía llena de carteles hiperbólicos con las grandes actrices y los grandes actores de Hollywood, que a partir de la década de los 50 van a suponer en muchos casos una pequeña ventana a otro mundo y ilusiones para todas aquellas personas que vivían sin libertad.
Dentro de la novela, dentro del libro, hay grandes bloques de los que podríamos estar hablando mucho, mucho tiempo. Hay uno que me quiero centrar, y va a ser sobre todo en este, en el de la violencia machista, en el de la violencia de género, como en el personaje de Justa. Hay cosas que no han cambiado después de tantos años, ¿no?
Es un tema que me preocupa. No podemos olvidar que desde el 1 de enero de 2003 han sido asesinadas en España 1.128 mujeres a manos de sus maridos, sus parejas o exparejas, y tenemos que seguir denunciándolo, tenemos que seguir trabajando para que esta lacra desaparezca. Pero es que, claro, en aquella España, en aquel Madrid, la frase de algo habrá hecho era mucho más que evidente, o una que es casi peor, aguanta, aguanta, que muchas veces eran las propias mujeres las que le decían a sus hijas, a sus hermanas, hay que acabar con eso. Justa, que el nombre no es casual, muere a manos de un marido que dice, también muy típico, que la quiere más que a nada. Y es algo que insisto, arrincona a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Y hay muchas violencias, y todas las violencias son denunciables, y contra todas las violencias hay que trabajar, pero hay que reconocer que hay una que se ejerce sobre las que muchos creen que son la parte débil de la sociedad y que en aquella España se perpetúan de manera sobresaliente.
Es una historia sobre el amor no sentido, no expresado, nunca vivido, y si te digo que lo hice, de Jaime de los Santos, no hace falta que te diga dónde puedes encontrarlo, porque está en las mejores librerías, en todas las librerías, donde quieras va a estar este, si te digo que lo hice. Así que yo creo que es una buena recomendación. Jaime ha terminado de hacerlo delicioso para poder devorar este libro, y cuanto antes mejor. Y yo no sé si te habrán preguntado mucho últimamente, Jaime, de en los momentos, digo, de tu otra faceta de senador, en estos momentos, sacar esta novela, hacer promo de esta novela, no sé si te habrán dicho, pues te están dando motivos para otra. Al final, ¿cómo lo vives? Estando en tantos frentes y con tantos con la misma pasión, por lo que he visto.
Bueno, pues preparando la segunda novela que no tendrá nada que ver con la política, aunque la política está en todo y literatura y política tienen un fin, sí, que es el mismo, cambiar las cosas. Y viviendo esto con cierta tristeza, te voy a decir por qué, porque yo vine a la política porque realmente me la creo, porque hay que cambiar las cosas y porque los políticos venimos a resolver problemas y no a crearlos. Y creo que esta democracia desde la que yo escribo, a la que también yo tengo un agradecimiento profundo como todos, la han construido hombres y mujeres libres, valiosos, valientes, y sobre todo dos partidos que son los que se han ido sucediendo en el gobierno de la nación y que no se pueden permitir dejar de ser faro. Y en ese sentido, el Partido Popular, como sabes, el partido al que yo pertenezco, no tiene otra salida que reforzarse, que seguir siendo esa ventana, también como decía antes, para ver luz y sobre todo una nueva fuerza ilusionante que siga construyendo país, que es para lo que estamos y lo que no podemos olvidar nunca.
Yo solo le pido a Jaime de los Santos que esa Madrid que tan bien describe la podamos vivir algún día juntos, siempre que vayamos por allí. Estaremos muy pendientes de esa segunda novela, de todo lo que cree Jaime de los Santos, que será delicioso como esté, si te digo que lo hice. Jaime, ha sido un placer de verdad. Un abrazo grande.
Yo te espero, os espero en Madrid, que tiene siempre muchos motivos para disfrutar.